Les propongo ahora marcharnos hasta el archivo de Simancas, en Valladolid, porque allí tenemos la fortuna de contar con un investigador granadino, un archivero, Francisco de Crespo, que nos va a acompañar en los próximos minutos para respondernos a una pregunta que muchos nos hemos hecho y para informarnos de una cita importante. Francisco, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Mira, lo primero que quisiera compartir y que te quiero preguntar es exactamente en qué parte del archivo de Simancas estás, porque eso es un castillo, ¿no?
Sí, sí, es un castillo, además tiene la semblanza de castillo, desde la carretera se ve perfectamente. Pues mira, estoy ahora mismo exactamente al lado del cubo de Carlos V, que es donde se fundó el archivo, donde entraron los primeros documentos de Simancas, aquí en el año 1540.
Vaya, y para los neófitos, ¿qué es el archivo de Simancas?
Bueno, pues el archivo donde dentro de la red de archivos estatales donde se conserva la documentación básicamente de la época de los Austrias y de los Borbones, aproximadamente siglo XVI, XVII y XVIII, de la administración central de esa época.
Y para ponernos los dientes largos a los cofrades, ¿hay muchos papeles de hermandades de Granada allí?
Muchos más de los que todavía podemos conocer, o sea que hay trabajo, hay 13 kilómetros de estantería, nos podemos aburrir.
Pero los 13 no serán de Granada, estarán repartidos en toda España, ¿no?
Claro, ese es el problema, ¿no? Que al no ser todos de Granada, pues evidentemente encontrar cuestiones concretas de Granada se hace complicado.
Oye, ¿y se han leído todos los papeles o todavía estáis allí leyendo documentación a lo largo del tiempo?
No se han leído ni muchísimo menos. Por ejemplo, una muestra de que no se han leído es que muchos de los cordeles, que se llaman balduques, que atan los legajos, tienen la bandera de la República, lo cual nos indica que evidentemente llevan bastantes años sin abrirse.
Oye, qué trabajo más apasionante. La pregunta que yo quería hacerte, tú eres el coordinador, eres en presente, del Simposio de Historia Cofrade de la Semana Santa de Granada, que organizaba el ayuntamiento, ¿no?, con la participación de, bueno, organizaban conjuntamente Ayuntamiento, Hermandad de la Soledad, Arzobispado de Granada, y era más o menos por estas fechas. Se iba a celebrar la quinta edición, y yo he hecho mano a la agenda, y no hay convocado este año, a estas alturas, el simposio. ¿Qué pasa?
Bueno, primero agradecerte que me hagas esa pregunta, que además me han hecho otras personas, porque eso demuestra que la iniciativa ha calado y a la gente le ha gustado, ¿no? Y por lo menos se lo plantea. Bueno, en principio no hablar en pasado, sigue siendo el simposio que organizan estas instituciones que has comentado, que tan amablemente nos han ayudado siempre, ¿no? Lo que pasa es que se ha pospuesto un poco para adaptarlo al proyecto de análisis de las fuentes para la piedad cofrade que está impulsando el Centro de Estudios Andaluces, el Instituto Simancas, principalmente porque las conclusiones de este proyecto que te comento son las que iban a alimentar el simposio, y no tiene sentido hacer un simposio si todavía no hemos terminado el proyecto. Entonces no tiene mucha idea, ¿sabes?
Voy a tratar de aclararlo, porque yo he hablado con Paco hace un rato y me he empapado un poco el tema. Resulta que es que en este simposio se querían presentar una serie de conclusiones, un proyecto de investigación que en realidad concluye en mayo, de tal manera que habéis decidido posponerlo. Barajáis diferentes fechas, pero tiene que ser una vez acabe este proyecto de investigación. Por eso se mueve de fecha, ¿no?
Efectivamente, yo creo, además, es que es lo más lógico a nivel presupuestario, a nivel discursivo, proyectual, es lo más lógico.
No íbamos a hablar de algo que está a medias todavía.
Efectivamente,
sin hacer.
Podemos hacer, como vamos a hacer el 17 de marzo, podemos hacer avances pequeños, pero lo que es un simposio tiene un empaque suficiente como para que tenga que tener unos resultados ya un poco más fuertes, no más sólidos. Y las fechas, bueno, pues eso estamos barajando pues desde antes del verano, que a lo mejor va a ser tal vez muy precipitado, o directamente después del verano, un poco para abrir el curso cofrade, ¿de acuerdo?
Entonces va a haber quinto simposio de historia de la Semana Santa de Granada, sería el nombre, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
De historia de la Semana Santa de Granada. ¿Y en el futuro vais a mantener la fecha tradicional en torno a la cuaresma o vais a variar? Cuando hayas esta bueno, edición, que yo también quiero que hayas esta edición, lógicamente.
Bueno, pues mira, en principio sí que es cierto que siempre se ha hecho en esa fecha, pero mira, yo soy una persona que si habéis visto el recorrido del simposio, de la temática, de cómo se ha ido organizando, a mí me encanta innovar. Yo creo que a la gente es que le encanta que se innoven las cosas. Y entonces, pues si no, se aburre. Entonces, pues bueno, pues le daremos una vuelta. Yo creo que cada año tiene su afán y le daremos una vuelta.
Muy bien. El asunto por el que se ha retrasado el simposio es un proyecto de investigación que se titula, esto es muy largo, les pido a ustedes un poco de paciencia, Análisis de las fuentes para el estudio de las realidades patrimoniales en torno a la Piedad Cofrade en Granada. Casi te falta el aire al ir pronunciándolo. Podríamos resumir en qué consiste este estudio que estáis haciendo un montón de investigadores, además con el patrocinio, en este caso, del Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía y con la participación del Instituto Simancas de la Universidad de Valladolid. Fíjense ustedes a dónde nos hemos ido. ¿En qué consiste esto que estáis investigando desde hace ya más... ¿Cuánto tiempo? ¿Meses?
Desde, ¿no?, mayo de desde mayo del año pasado.
Es que tiene un título que yo lo leo y digo, ¿qué están haciendo estos señores? Así que explícamelo, por favor.
Sí, yo te lo explico. Bueno, en primer lugar, vamos, la cuestión del título, que además es muy lógico lo que estás diciendo, bueno, pues porque los proyectos científicos suelen tener que precisar mucho, ¿sabes? Entonces aparecen estos nombres kilométricos, ¿no?
Oye, ¿y eso lo hacéis para que no nos enteremos o porque no hay manera de hacerlo de otra forma?
No, bueno, es muy fácil porque son proyectos de financiación pública, esto es muy importante, es dinero público, y entonces hay que precisar muy bien las cosas porque si no entraría cualquier cosa y eso no puede ser tampoco, ¿no?
Pues está también precisado que tenemos que acudir a un experto para que no lo descifre. ¿En qué estáis trabajando?
Bien, bueno, básicamente es un proyecto interdisciplinar, es decir, que aúna distintas disciplinas, historia del arte, archivística, antropología, etcétera, para intentar recabar y poner al servicio de los usuarios, de los investigadores, pues aquellas fuentes que puedan sostener y ser la base de estudios posteriores, ¿no? Pues fuentes documentales a través de un catálogo de documentos de archivos sobre la Semana Santa, sobre las cofradías granadinas, a través de un estudio antropológico que está realizando el Centro de Estudios Cofrades con su magnífico proyecto de la Venia, que son unas entrevistas y cuestiones de historia oral, estudios artísticos y musicales, sobre marchas procesionales, sobre tallas concretas, y todo eso pues lo intentamos publicar y poner a vista del público en general, de los granadinos y por supuesto de todo el mundo, porque esto, muchas de estas cuestiones van a estar en red. Entonces, pues,
entonces, cuando se celebre este año el simposio, que todavía no sabemos cuándo es, simposio de Historia Cofrade, sí, es cuando se darán a conocer los resultados de todas estas investigaciones y se publicarán.
Efectivamente, la idea es publicar la mayor parte de las cosas en esa fecha. Por lo menos yo quiero que el catálogo en red sí que esté, y alguna que otra publicación, otras a lo mejor van a estar posteriores por cuestiones editoriales, pero la mayoría queremos que sí. Y en el simposio a mí sí que me hace mucha ilusión, más que contar las conclusiones, contar cómo lo hemos hecho, porque muchas veces no es el público en general piensa que trabajar en un archivo es darle un botón y que deshagan las cosas, y eso no es así, ¿no? Esto hay un trabajo de fondo que se explica de una manera concreta. O sea, yo creo que en este año vamos a hablar tanto del qué y como del cómo, ¿de acuerdo? Que es interesante.
Ponéis mascarillas, guantes de plástico, de yo qué sé, ¿no? Todo
sí,
no, eso,
y sobre todo nos
horas de leer,
la paciencia, ¿no? Efectivamente, horas. La paciencia infinita.
Que a lo mejor para un dato infinita. Se tira uno una semana y con dolor de ojos,
no,
leyendo legajos.
Sí, no, y que salga el dato, que esa es otra. Ya.
¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo en este proyecto?
Bueno, en el ámbito de un poco de coordinación, porque nos hemos dividido en grupos de trabajo, yo creo que eso ha sido lo más útil. En el ámbito de coordinación, yo hago una coordinación general y Concepción Porras, que es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, la directora del Instituto Simancas, coordina en general. Pero luego tenemos a Miguel Ergueda en tema de arte de Valladolid, ¿no? Y José Luis Alonso Ponga en tema de antropología, lo que es un poco coordinar. Pero trabajo, pues lo está haciendo gente como María Luisa García Valverde, Miguel Luis López Guadalupe, Miguel Córdoba, José Antonio Díaz, David García Triguero, Antonio Bertuni, Juan Carlos Galeano, o sea, y el Centro de Estudios Cofrades, que está colaborando con todo su equipo. O sea, es una pasada.
Me vas a permitir una maldad, tú eres granadino, estás en Valladolid, esto no se le podía haber encargado a una institución que estuviera en Granada, ¿no? Porque a Valladolid, y mira que es importante la institución, pero ¿por qué?
Mira, tiene una explicación muy clara. Verás, el Instituto Simancas pertenece orgánicamente a la Universidad de Valladolid, pero como tal es un instituto que cumplía perfectamente los requisitos para llevar a cabo un estudio como este, a ser un instituto interdisciplinar, ¿no?, que reúne a gente de arte, gente de antropología, gente de archivística. Entonces era el idóneo, es la institución idónea. Y luego, por otro lado, fíjate que lo interesante de todo esto es que con este proyecto y tal como se ha presentado por una institución de la Junta de Andalucía, que es una institución que tiene su sede en Sevilla, y encargándosela a una institución que está en Valladolid, muestra claramente el interés enorme que desde otros sitios que no son Granada se tiene por lo que se está trabajando en Granada. Yo creo que eso es muy importante y además va a tener una difusión mucho mayor, ¿no?
Ya, mira, para concluir, porque el tiempo se nos marcha, nosotros no tenemos la fortuna de los investigadores que podéis estar horas y horas en una sala disfrutando de esos legajos. Tiene que dar una emoción enorme cuando uno abre un legajo y diga, esto hace pues tanto tiempo que no lo lee nadie, o que a lo mejor no lo han leído desde que se escribió. Quisiera preguntarte sobre esa cita, que es un poco como el avance, ¿no?, del simposio. Hay una cita el próximo 17 de marzo en el Colegio Mayor Santa Cruz de la Real de Granada, que tiene como título, no se asusten, queda un poco feo el título así, pero dice: Dinero y cofradías, fundamentos económicos de las hermandades de Granada desde sus orígenes hasta la actualidad. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? Bueno, aquí, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque son unas jornadas que comienzan, estoy viendo, que comienzan a las 7 de la tarde y duran hasta las 9 de la noche. Y que supongo que serán abiertas al público para dar a conocer ese trabajo. A veces tan sufrido, callado y poco conocido los investigadores, y más hablando de economía, ¿en qué van a consistir esta no sé si jornada o jornada técnica, podríamos llamarlo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues en principio se va a centrar en dos bloques distintos, capitaneados por Tristán Pertiñes, que es el director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Por un lado, se va a hacer una ponencia donde vamos a presentar las conclusiones de un trabajo muy bueno sobre unos documentos inéditos que se han encontrado aquí en Simancas, que reflejan todo el proceso de desamortización de las hermandades españolas en la época de Carlos IV, que no se conocía y que, por supuesto, afectaron clarísimamente a todos los fundamentos económicos de las hermandades granadinas de una manera brutal, mucho más de lo que se pensaba, y es algo inédito totalmente, que va a abrir una vía de investigación enorme a nivel nacional. Y luego, en la siguiente parte, que la vamos a hacer, esta primera parte, Miguel Luis y López Guadalupe y yo, y la siguiente parte la va a hacer Ricardo Rojas, que es un economista muy implicado en los estudios económicos sobre hermandades, que nos va a hablar del impacto económico que actualmente tienen las cofradías, cómo se han financiado, un poco en contraposición de cómo lo hacían antes, ¿no?, que también hablaremos en la ponencia primera. Y bueno, pues siempre es un aprendizaje en general, ¿no?, de lo que se hacía, de lo que se hace, de lo que podemos aprender del pasado, o sea, muchas cosas.
Yo, para concluir, solo darte las gracias a ti, pero también a todos los investigadores. Yo tengo amigos que se dedican a esto y sé que es un trabajo muy sufrido, para que un día podamos decir, la hermandad tal se fundó en no sé qué año, esta escultura es de este autor, esta cofradía atendía a través de un hospital a los enfermos, para que podamos saber eso. Hay personas que se pasan horas y horas ante papeles que, si ustedes lo vieran, diréis, ¿cómo leen esto? Porque ya tienen la vista acostumbrada, es letra antigua, idioma español, pero en versión antigua, y horas y horas, les gusta. Pero a veces no los reconocemos lo suficiente. Les gusta a estos investigadores, por eso se dedican a ello, pero no conocemos ese trabajo, que sería sórdido. Ustedes imagínense, a ver si lo explico bien, Paco. La foto sería un señor en una mesa con un montón de papeles, foto fija, y casi siempre pasarían las horas. Lo único que moverían serían los papeles. Y cada cierto tiempo una lucecita para descubrir un dato. Pero claro, hay que prepararse para aguantar una y otra vez ahí sentado, leyendo papeles, consultando. Luego a lo mejor encuentras un dato y no te vale, hasta que no lo pones en relación con otro dato que puede tener un investigador, vaya usted a saber dónde. Es una labor muy difícil y creo que hace falta divulgarla para que veamos. Hombre, la foto fija podría ser aburrida, ¿no?, porque parece que no le guste un señor ahí, pero lo he descrito bien un poco lo que hacéis los investigadores.
Sí, sí, no, totalmente. Yo, si ahora me bajase, pues está en el piso abajo, si ahora me bajase a la sala de investigador y te hiciese una foto, es así, es así. De vez en cuando ves en la cara a alguien que se le dibuja una sonrisa, es porque algo ha encontrado. Entonces esa es la idea.
Trabajo callado y magnífico. Pues un placer hablar con este investigador granadino, en el castillo de Simancas. Y yo te preguntaría más cosas, pero el tiempo se nos ha marchado. Eso sí, como a los invitados me gusta decirles, ¿se me ha quedado algo en el tintero y que quieras compartir con los oyentes de COPE?
No, más allá de invitar a todos los oyentes a que nos acompañen el 17 de marzo a partir de las 7 en el Colegio Mayor Santa Cruz La Real a disfrutar y a compartir.
¿En qué cae? ¿En qué día de semana cae?
Viernes.
Pues magnífico. Nosotros además lo recordaremos, ¿eh? De 7 a 9 y aprendemos un montón de cosas. Claro. Un abrazo, Francisco.
Un abrazo enorme, Jorge.
Hasta ahora.